Aquí comienza Peligro Cine. Un programa diferente. Dirige y presenta Raúl Enrique Navarro.
Bienvenidos una semana más a Peligro Cine. Esta semana queremos dedicarle un programa especial a la, para mí, la mejor directora de cine. Y a mí no me gusta diferenciar por género. Yo siempre que hablo de los 5 o de los 10 mejores directores que hay, siempre incluyo a Sofía Coppola, porque es una persona que tiene una sensibilidad que conecta mucho con mi manera de entender la vida. Así que sin más, vamos a empezar este programa y vamos a hablar con la compañera Karen Vega, que le hemos recomendado una película, creo que es de las mejores de Sofía Coppola.
La recomendación de la semana, de la mano de Karen Vega.
Muy buenas, Karen Vega. ¿Qué película te ha tocado ver esta semana?
Hola, Raúl. Hola a todos. Pues la película de esta semana está increíble. Es la película de Sofía Coppola, como lo mencionabas, de The Virgin Suicides o Las Vírgenes Suicidas.
Y está increíble, dices tú.
Sí, totalmente, sí.
Cuéntale un poco.
Sí, creo
a
que
los
tiene todo ese toque para hacerlo, claro. Pues esta es una película del año de 1999 de Estados Unidos. Dentro del reparto tiene a actrices como Kirsten Dunst, a Caitlin Turner, tiene a Josh Hartnett también, por supuesto, a Danny DeVito, AJ Cook y muchísimos actores más. Y es una película de drama sobre adolescencia. Y la sinopsis prácticamente es que todo sucede en un tranquilo barrio residencial de personas blancas de clase media en Estados Unidos en los años 70, en donde vive una familia que parece ser como ideal, al menos, ¿no? La familia Lisbon, que está conformada por los padres y 5 hermanas. Estas hermanas tienen edades que van entre los 13 y los 17 años. Y pues todos los chicos del barrio suspiran por ellas, porque son bastante hermosas de acuerdo a este estándar que se tiene de belleza. Y los nombres de estas hermanas son Cecilia, Lux, Bonnie, Marie y Therese. Y lo interesante es que ellas se han criado en esta casa que es bastante puritana, religiosa y sobre todo muy represiva, porque cualquier expresión que salga de la norma es rápidamente controlada por sus padres, que obviamente lo que dicen siempre es que quieren lo mejor para sus hijas. Entonces, ya con esta introducción creo que podemos ver un poco hacia dónde va. Bueno, entre el nombre y la descripción general de la película.
Correcto. En la película es lo que yo quería decir antes, que yo creo que es una muy buena carta de presentación de lo que va a ser el cine de Sofía Coppola después. Es decir, es una película que trasciende más allá de la puesta en escena o de sus actores o actrices. Tiene un estilo propio, tiene una manera de contar propia, tiene una manera de fijarse en ciertos detalles, en esa fiesta, ¿no?, de fin de curso, bueno, en esos bailes que se utilizan siempre las películas americanas y esos entornos universitarios, de los institutos. Creo que eso está visto una y mil veces dentro de las películas americanas, por supuesto, pero creo que la manera de que lo presenta Sofía Coppola aquí tiene su propia personalidad y tiene una fotografía muy delicada, pero sobre todo es el estilo, ¿no? El que hay una persona detrás que nos presenta una serie de acontecimientos y que nos va conduciendo de manera muy interesante hacia todo lo que va pasando. Es una película que se ve de un tirón y con muchísimo interés. Es un gran ejercicio cinematográfico para mí.
Sí, creo que esa es la gran diferencia, porque a pesar de que esta película está basada en una novela, te muestra un punto de vista, según todo lo que estuve investigando, que no quisieron abarcar los directores, porque todos estamos hablando de un punto de vista de adolescentes, ¿no? Entonces, como dices, regularmente en las películas americanas se le da muchísimo peso a circunstancias más allá, como las fiestas, las familias, y no tanto a lo que ellas están pensando o qué es lo que realmente están viviendo. Entonces, creo que por eso es totalmente diferente a las que puedas llegar a ver sobre adolescentes.
Y luego está su actriz fetiche, que luego la ha ido utilizando a lo largo de toda su carrera, que es Kirsten Dunst, que ya no sé si en la última película, creo que ya no sale, pero normalmente siempre cuenta con ella, y la verdad que aquí en esta película está impresionante, ¿no? Y me gusta hacer un poco de pausa en esta actriz, porque para quien no haya visto, esta chica es una actriz, una estrella infantil, o lo que se conoce como estrella infantil. Ella debutó haciendo, o por lo menos se dio a conocer, haciendo un papel muy difícil en la película con Tom Cruise y con Antonio Banderas, Entrevista con el vampiro. Ella hacía el papel de una mujer encerrada en un vampiro joven, en este caso una vampira joven. Entonces, en la exigencia actoral que ella tenía de hacer de mujer mayor dentro del cuerpo de una mujer pequeña, o sea, de una adolescente o de una chica, en este caso una niña, es algo impresionante. Y la verdad que últimamente no la estoy viendo en muchos papeles y me da un poco de pena, pero siempre nos quedará su papel, ¿no? En Spider-Man, por ejemplo, o en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que hacía también un secundario. A mí es una actriz que me encanta y junto con los papeles que hace con Sofía Coppola, siempre brilla. Incluso en la última película, o en la penúltima película, que se llamó The Beguiled, La Seducción, ella hace un papel muy concreto y estaba también impresionante. Quien no haya visto La Seducción, que es de 2017, y luego hablaremos de todas estas películas de Sofía Coppola, creo que para mí está a la altura de Lost in Translation, que son palabras mayores. ¿Qué más tienes que decir?
Sí,
de la
creo
película,
que como
Karen?
Dices, la que en particular con ella, con Kirsten, entonces es la que hace totalmente la diferencia con todos los roles que te está mostrando en la película. Entonces, ella lleva el peso más fuerte de la historia, pero como dices, creo que puede ser tan versátil en su manera de actuar que la puedes ver viendo, más bien la puedes estar viendo como vampiro, o la puedes ver como en un cómic como Spider-Man, o la puedes ver aquí en algo completamente dramático y te va a adentrar perfectamente en la historia. Entonces, creo que es una muy buena recomendación ahorita para fin de año.
¿Cuál crees que es la mejor escena que hay en esta película, La Virgen es Suicida? Sin hacer un spoiler de nada.
Yo creo que cuando está discutiendo con su mamá sobre los discos de música.
Correcto, buena escena esa. Yo me quedaré con una escena que, bueno, que es Josh Hartnett, ¿no? Este chico adolescente que también un poco ha desaparecido ahora. Hay un amanecer, un típico campo de fútbol americano. Creo que esa manera de reflejar esa adolescencia, ese paso, ¿no? De lo que es ser una niña a una adulta, creo que está muy bien reflejada en esa escena de instituto, de fiestas y de lo que estaba hablando antes. Pero con esto, Karen, damos por terminada la sección semanal de la película de la semana y vamos a pasar a ver lo que nos cuenta Memo Ochoa en la semana de actualidad y cine, o actualidad y audiovisual, que como siempre pues no me ha pasado las notas de lo que va a hablar y yo tendré que salir por donde pueda.
Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need, the deed to a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Harry, tonight.
Memo Rocha, cine y actualidad.
Sí, Raúl, estamos aquí como siempre para hablar acerca de lo último en la farándula. Y esta semana, de las últimas cosas que pasaron, fue que Tom Cruise regañó la producción de Misión Imposible, de Misión Imposible 7, ya que hubo... Hubo un problema por esta situación de la pandemia. Les dijo, bueno, ya se había pospuesto dos veces la grabación de la película. La primera vez fue que se pospuso por esto, que todos estamos con el primer confinamiento que duró los primeros tres meses del año. Y la segunda vez que se pospuso fue porque hubo un accidente, ¿no? En agosto pasado. Y entonces, pues hubo dos renuncias esta ocasión. Y pues claro, más que nada ya no se puede retrasar porque se retrasaría el estreno y se retrasaría también, aparte del estreno, pues más bien los gastos que implica de producción, ¿no? Entonces justamente eso.
Pero quiero hacer un pequeño inciso en este asunto, Memo. Claro, es que tenemos que trasladar todo lo que implica el coronavirus a todos los campos del trabajo, de la vida. Y en este caso se hacen producciones cinematográficas y series, y es muy complicado de hacer realmente, seguir todos los protocolos. De hecho, yo he estado en grabaciones que no hemos saltado un poco los controles de los protocolos, porque a veces es muy complicado. Pero claro, yo me imagino que si hay una productora grande detrás, tiene que haber unas personas responsables para esto, para que no haya contagios, para que no haya retrasos. En fin, todo muy difícil, pero creo que Tom Cruise hizo bien, ¿no?, en hacer ese llamamiento, ese llamado de atención a la gente, que además le ha venido muy bien como publicidad, por otro lado. Pero bueno, en cualquier caso es respetable e interesante. Y es un muy
bueno
actor, Tom
Cruise. En más noticias de la pandemia, de estas situaciones que ha provocado la pandemia, Robert Pattinson se pelea con el director Matt Reeves, que este director, que ha hecho otras películas como Cloverfield, justamente ha tomado la pandemia tan en serio que llega al set con chamarra y con lentes de esquí, ¿no? Y justamente pues sabemos que Robert Pattinson, cuando actuó en esta película de Eclipse, o en esta saga de Crepúsculo y todas estas cosas, a él no le resultó muy satisfactorio, ¿no? Entonces dicen que si a raíz de esto ya no se siente a gusto, puede ser que que decida él salirse de estas sagas y qué pasaría con Batman, ¿no?
Es, yo qué sé, es que a mí como nunca me ha gustado este actor, pues no tengo nada que decir mismo al respecto. Es un actor que me parece que está sobrevalorado. Hay actores que, oye, son influyen mucho para que la taquilla pues sume un poco, pero este actor no me dice nada, ni actoralmente, ni tampoco me parece una belleza del otro mundo, no sé, no me convence. Y bueno, ya veremos qué pasa con este Batman, que además Batman me parece la gallina de los huevos de oro de la industria de Hollywood, que van a estar cada 3-4 años sacando películas iguales. Yo no puedo entender, además con unas críticas buenísimas, todas las películas tienen un 7, un 8, un 9, increíble, no sé. Yo nunca había visto tanta crítica tan buena a las películas de superhéroes. Y dicho esto, a mí me gustan las películas de Batman, pero vamos, yo creo que se nos está yendo un poco la cabeza, ¿no? Con Batman, con Spider-Man, que es otro que cada 2 años sacamos una película nueva. Creo que los superhéroes son el cine del western de la época. Antes se hacían muchísimos western y ahora tenemos películas de superhéroes cada año. Tenemos 7, 8, 10.
Sí, justamente como bien dices, Raúl, estas películas de super y compañeros y amigos, estas películas de superhéroes son la manera de meter ideología del imperio americano, ¿no? De los estadounidenses. Entonces, sí, es lo que ahora se hace a montón, ¿no? Es por donde entran las taquillas. Entonces, pues sí, hay que aprender a diferenciar en qué vale la pena y qué no tanto, ¿no? En esta cuestión.
En fin, no sé. A mí hay películas de superhéroes que me encantan, pero lo que me parece es excesivo, tantísimo superhéroe, no lo entiendo. Pero bueno, me imagino que a los adolescentes, que son los que los ven, pues les gustan los efectos especiales y ya está. Y al final eso es.
Bueno, pues en otras noticias también traemos estrenos. Hay muchos estrenos de Netflix. George Clooney estrena esta vez la película Cielo de Medianoche, que es dirigida por él, del género de ciencia ficción, donde aquí actúa el actor mexicano Demián Bichir, y esto está, la pueden consultar en Netflix, ¿no?
Y sale esta actriz que se llama Felicity Jones.
Y había varias películas que les traigo, más bien hay varias películas que están en la plataforma. Hay una con Drew Barrymore que se llama Cambio de Papeles, que esta tuve la oportunidad de verla. La película trata de una chava, de una actriz y su doble, ¿no? Su doble de acción. Y entonces hacen un intercambio. La actriz tiene que, ¿cómo se dice? La actriz, bueno, entra en una cosa de rehabilitación y entonces tiene que entrar a terapia y le pide a la doble que vaya. Y sí, la doble le dice, ¿pero cuánto me vas a pagar? Y la actriz le dice, no te voy a pagar nada. Entonces la doble le dice, ya sé, págame, pero la verdad es que yo lo que quiero es que cuando puedas actúes y yo sea tu doble de acción.
Y pero ¿cuál te parece la mejor película de Drew Barrymore? Así que te pillo y te hago un atraco aquí a mano armada.
Bueno, en esto que me preguntas,
hay películas,
sí,
muy buenas.
Mi película favorita
de
Drew Barrymore es Jamás Besada y también Por Siempre Cenicienta, ¿no? Se me hace una adaptación del cuento feminista, una readaptación, ¿no? O sea, a la época moderna. Entonces se me hace una cosa interesante.
50 primeras citas.
Y bueno, pues también, sí, justamente la que dices, ¿no? La de,
sí, sí.
100 primeras citas. Bueno, esta que se ha hecho hasta una versión acá en México, ¿no? Y también, sí, esta hizo una con Adam Sandler, La Mejor de Mis Bodas, no sé si te acuerdes.
Hay otra peli, bueno, hizo ella una precisamente con Adam Sandler del año pasado, hace un par de años, que no está mal, pero hablando de la dirección de Josh Clooney, ella hizo un papel en una película que se llama, no voy a acordar ahora de memoria, Memorias de un asesino en serie, si no me equivoco, que el guionista era Charlie Kaufman, y ella hacía de la mujer del protagonista, y esta película es Confesiones de una Mente Peligrosa, perdón. Esta película es muy interesante, la dirige George Clooney, la escribe Charlie Kaufman, que para mí es de los mejores guionistas de Hollywood, y es la vida de un productor de televisión que al mismo tiempo que era productor de televisión era asesino a sueldo por el FBI. Entonces está esa dualidad de los programas, pero que esto además es de verdad, que no es que sea una trama inventada. Era un señor que hacía la producción de televisión de El Gong Show, por ejemplo, que fue un programa que se vio en todo el mundo, y al mismo tiempo pues lo mandaban a los países de a Rusia y a Ucrania a hacer asesinatos ahí durante la Guerra Fría. Una película muy curiosa que sale de Drew Barrymore y Sam Rockwell, muy recomendable.
Y bueno, y también quería decir, pero esta película última de Drew Barrymore en realidad no me gustó mucho, ¿eh? También se estrenó lo nuevo de Ryan Murphy, con esta película The Prom, donde actúa Nicole Kidman y Meryl Streep, que está basada en un musical del mismo nombre, y pues es una película muy colorida y con contenidos de los que acostumbra Ryan Murphy, LGBTIQ, hasta la Z, ¿no? Bueno, o sea, ya sabemos que, bueno, que es hasta la Q, pero pues así hacemos de broma, ¿no? Y bueno, también esta semana hubo muchos cumpleaños. Estuvo el cumpleaños de Maggie Smith, yo que soy tan fan de Harry Potter, la profesora McGonagall. Yo creo que cumplió como unos 87 años, 88. Sí, no tengo ahorita el dato. Bueno, también fue el cumpleaños de Diego Luna, que justamente aquí con una... fue ayer el cumpleaños de Diego Luna, con una compañía de cines aquí en México, que de hecho creo que también está en España y en varias partes del mundo. En su Twitter o en sus redes sociales pusieron feliz cumpleaños Diego Luna. Y venía, ¿no? 41 años. Y venían las fotos de Maggie Smith, de diferentes películas de Maggie Smith. Y bueno, pues también fue el cumpleaños de Jude Law, ¿no? En estos días, de este galán británico.
Oh my God, oh my God. Qué gran papel en Inteligencia Artificial. Él hacía de robot sexual, sí. Hacía un gran papel en esa película.
Sí, justamente, que lo hemos visto en estas películas, ¿no? Como Watson en Sherlock Holmes, o también lo vimos en The Holiday, donde esta película que es muy de estas temporadas, ¿no? Donde sale con Kate Winslet y Cameron Díaz.
Y en Contagio, que hacía de bloguero, así un poco raro, pero bueno, estaba muy bien también esa película. Es un gran actor, es un caso curioso porque tiene una calvicie que nunca termina de ser calvo del todo, ¿no? Lleva como 25 años con el mismo tipo de calvicie que parece que se va a quedar calvo, pero no. Tiene unas entradas atractivas, es un hombre atractivo, pero no sé, muy 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 cuidada ese muy muy cuidado ese pelo. Todo muy bien. ¿No ha habido algún fallecimiento?
Pues tanto como del mundo del cine, ¿no? Pero relacionado del mundo de la farándula o del mundo, sí, del espectáculo, el diseñador de modas Pierre Cardin murió ayer a los 98 años en un hospital de París. Y sí, bueno, ya como todos ustedes bien saben, nuestro compositor mexicano Armando Manzanero falleció el día de ayer, bueno, sí. Antier más bien, y sí, era una persona muy reconocida, ¿no? Incluso hasta en Japón cantaron sus canciones, hablan de él.
Admiradísimo. Admiradísimo Armando Manzanero, sí señor. Tendremos que poner una canción suya ahora en el paso a publicidad. Además, creo que se queda reflejada en la serie de Luis Miguel cuando él concibe el disco, ¿no?, de boleros con Armando Manzanero detrás de arreglista y de impulsor de ese disco. Y además creo que está muy bien esa parte de la serie. Y además es que fue real, ¿no?, que Luis Miguel hizo ese disco y estaba Armando Manzanero detrás de ayudarlo a él, ¿no? Y fue un poco una revolución porque realmente el bolero parece que está muerto hace 100 años, hace 80 años, pero siempre tiene ese revival, ¿no? Y Armando Manzanero pues ha sido una persona que ha cantado con el alma y con muchísima sensibilidad y te aseguro que en estos días tiene que haber mucha gente que esté visitando sus canciones y descubriéndolas y llorando seguramente.
Sí, justamente como bien señalas, Raúl, Luis, fue una pieza clave, si no es que la pieza fundamental en la carrera de Luis Miguel con estos discos de boleros, estos discos llamados romance, ¿no? Y lo que llama mucho la atención es que Luis Miguel no se ha manifestado en ninguna de las redes sociales.
Luis Miguel estará en otras cosas, Luis Miguel mismo. Estará por ahí haciendo alguna cosa mala. En definitiva, Armando Manzanero, muy bueno. Aquí estuvo en España a finales de los años 60, 70 y la verdad que Siempre ha tenido muy buena acogida su música aquí en España. Siempre se ha escuchado mucho y se le recuerda mucho. Aquí en España se señalaron, toda la prensa nacional destacó mucho el fallecimiento de Armando Manzanero. Bueno, pues entonces pasaremos a la sección de Luis Portilla, de la sección de la serie de la semana. Como que hemos hecho una semana de Sofía Coppola, y Sofía Coppola de momento no tiene serie reconocible, creo que está en un proyecto realmente ahora mismo de hacer una serie, porque es que ahora mismo es lo que se vende, son realmente mucho más las series que las películas, y más con el coronavirus, el modelo ha cambiado y está cambiando continuamente. Y vamos a hablar de una serie que se llama Community, así que bueno, pues después de esta pausa musical hablaremos con Luis Portilla.
Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú.
Luis Portilla, la serie de la semana.
Hola, hola a todos, un gusto de verlos. Ha pasado un tiempo, pero bien. Un abrazo a todos. Sí, esta semana es verdad, Sofía Coppola no tiene ninguna serie trascendental, sí, no tiene series, pero esta serie Community tiene un pequeño colegamiento que después se los diré. La serie se llama Community, es una serie creada por Dan Harmon, que es el mismo creador de Rick and Morty. Esta serie es prácticamente una serie, es una serie, una comedia. Trata de la vida de un grupo de digámoslo así, alumnos de un colegio comunal en Estados Unidos, que se encuentran de casualidad en el mismo momento y todos se relacionan entre sí. Ustedes la serie no la han visto, ¿verdad? ¿O sí? ¿Alguno ha visto Community?
No, he visto Rick and Morty, que me parece que no. Además, sabiendo que esta serie es de Dan Harmon, seguro que la veré, porque además está en Prime Video aquí en España, por ejemplo, y puedo verla. A mí, yo creo que Rick and Morty es la serie que más veces he visto, y fíjate que lleva poco tiempo, pero es una serie que utilizo muchas veces como somnífero para dormir. Me pongo los capítulos y me quedo listo de papeles, como decimos aquí. Explícanos, Luis, de qué va.
Esta serie es prácticamente una parte de su vida, porque es una cosa que le pasó a él. Él, persiguiendo a una chica por querer conocerla, acabó en este colegio y de la nada conoció a un grupo de amigos. De ahí seguramente le habrá nacido la idea. Community trata de... es un grupo de muchachos dirigidos por... El jefe del grupo se llama Jeff Gringer, que sería el chico cool de la escuela, que es el... La parte principal de este muchacho es los discursos que da, la emotividad que le pone a cada discurso, o a los nexos que después él va a tener con todos los personajes de esta pequeña comunidad dentro de la comunidad, ¿no? del colegio. Como no la han visto la serie, le voy a dar unos datos importantes por qué ver esta serie. Esta serie, son un grupo de 6 o 7 personas que conforman esta pequeña comunidad dentro del colegio. Una es Annie, que es prácticamente la nerd del grupo. Después tenemos a Brita, que es una activista que acabó también siempre dentro de este grupo. Una parte importante del grupo tenemos a un chico que se llama Abed, que sufre el síndrome de Asperger, que es prácticamente que él piensa que toda su vida está siempre viviendo o en una película o en una serie. Y es una parte, y es una de las cosas que es uno de los motores y motivos para ver la serie, porque siempre está diciendo frases de alguna película o alguna relación con alguna película, alguna serie. O él piensa siempre que está viviendo. Ve, tiene el síndrome de Asperger, de hecho. Después, resaltantes para ver esta película, esta serie. Está el director, el decano, que aparece siempre disfrazado al inicio de cada serie, de la serie, perdón, al inicio. Y siempre quiere tocar en los pectorales a Jeff. También actúa Ben Chang, que sería el asiático que trabaja, el que estuvo en Una Noche de Leones. El asiático este también
mucho cuidado con los títulos.
Una Nota de Leoni, que sería
con título internacional.
Una Nota de Leoni, que sería en Una Nota de Leoni, esa película de Una Nota de Leoni en italiano, en español sería.
Sí, sí, pero que no tiene por qué traducirse literalmente al español, Luis. Aquí en España, además, somos muy
particulares. Ok, sí, ¿cómo se llamaba en España?
No lo sé cómo se llama esa película. Como ya te digo que sí, que no tiene por qué ser un título literal.
Una Nota de Leones es esa película donde están en una fiesta y al día siguiente no saben qué es lo que ha pasado la noche anterior.
Resacón en Las Vegas.
El asiático que trabaja en esa película también trabaja en la serie.
Madre mía, sí.
Trabaja en esta serie haciendo de él mismo. También está, que es una cosa muy particular que me pasó a mí porque después descubrí quién era. Hay un actor en la serie que se llama, en la serie se llama Troy Vance. Es un deportista, en fin. Pero este muchacho, Troy Vance, es Childress, descubriendo después quién era, rebuscando un poco quién era, él es Donald Glover. ¿Quién es Donald Glover? Donald Glover es rebuscando un poco, ¿no? Donald Glover es ¿alguien ha visto la película Solo? Una película de Star Wars. Solo, una historia de Star Wars. Ve, la cosa es que si te das la oportunidad de ver la serie y comienzas a descubrir cada cosa de cada personaje, dónde ha estado, qué es lo que está haciendo, te vas a encontrar, vas a recibir una carica de endorfina, porque es una serie muy, muy, muy bonita de verla. Las primeras temporadas, la primera...
¿Por qué? ¿Por qué hay que recomendar esta serie?
Serie que no tiene miedo a arriesgarse. O sea, tú ves capítulos donde prácticamente la serie se disfraza de Mindhunter, se disfraza de Calabozos y Dragones. Hay la serie, a veces los personajes son dibujos, a veces son plastilinas. Hay situaciones que salen de la realidad, y aparte lo que yo considero además son las participaciones de Abed, cuando Abed piensa que está en una serie o en una película y transporta prácticamente a todo el grupo dentro de su fantasía, y son satisfacciones, si te gusta el cine o las series, son satisfacciones personales que te da cuando tú escuchas una frase o alguna escena y tú dices, ok, Aníbal el Caníbal, Mindhunter, Star Wars, y comienzas a ver cada cosa, y si tú tienes un poco de bagaje o tienes un poco de conocimientos de cine o de películas, te vas encontrando con estas cosas y es una satisfacción muy, muy satisfactoria.
Un poco como los Simpsons, ¿no? En ese aspecto, que tienen muchos homenajes,
claro,
¿no?
Perfecto.
A otras películas,
claro,
otras series,
es una buena, sí. Es una buena, una buena,
pero es lo que estoy viendo, es como tú dices, es una serie que a veces es animación, pero a veces es 3D, a veces es serie de personajes reales.
Sí, es un videojuego, son bastantes cosas las que, como digo, no tienen miedo a arriesgarse, o sea, han hecho una cosa muy, 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 muy bonita, y como nada es perfecto en este mundo, fue muy bonita las tres primeras temporadas donde Dan Harmon fue el que era el creador de la serie, era el que la dirigía, pero después lo despidieron de su propia serie y la cual sí, lo despidieron de su propia serie y lo despidieron, pero todo mal conlleva un bien, ¿no? Porque lo despidieron y ya que no tenía nada que hacer, creó Rick y Morty, sí. Regresó después a la sexta temporada, pero ya se habían ido algunos personajes y entonces había perdido la esencia, ya no se recuperó, la verdad. Pero vale la pena ver la serie, vale vale la pena verla.
Perfecto.
El colega.
Me has convencido, Luis. Me has convencido y esta misma noche, como tengo lo de Prime Video suscrito, empezaré a verlo. Ya te diré el próximo semana si está bien, si no hay que verla, si hay que verla o qué tal.
Ve, yo te la recomiendo. A mí como me dijeron, simplemente me dijeron, mírala. Yo le pregunté, ¿pero por qué? No, tú mírala. Sí, pero dime algo, tú mírale vos.
Sí, no hay más que decir. No hay nada más que decir, como que sea este hombre que está detrás de este proyecto.
Claro. Verla.
Bueno, con esto hemos terminado tu sección, Luis. Te voy a cortar aquí radicalmente y vamos a pasar a hacer un pequeño repaso a lo que fue la vida y la obra y a lo que es la vida y la obra de Sofía Coppola. Pero también vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ha sido este año 2020, a ver qué tal, ¿no? Porque estamos en un programa ya. Se está grabando este programa el 30 de diciembre, qué mejor día, que además es mi santo San Raúl. Pero como es 30 de diciembre, para acabar el año, pues hacer un repaso de series y películas. Así que hacemos una pausa musical. 5 y volvemos. Muy bien, estamos en la parte final del programa y queríamos hacer un poco un repaso sobre lo que ha sido la vida de Sofía Coppola, que como todos sabemos es la hija de Francis Ford Coppola y además empezó siendo actriz en sus películas. Ella salía, si no me equivoco, en Peggy Sue se casó o Peggy Sue got married, y luego apareció también en El Padrino 3. Y bueno, pues en un momento dado giró su carrera como actriz, que no era una actriz tampoco destacable, no lo hacía mal, pero bueno, gracias a Dios giró su carrera y empezó a dirigir películas y con muy buen criterio. Yo prefiero muchísimo, por supuesto, la versión directora de Sofía Coppola a la de actriz. ¿A vosotros os gusta Sofía Coppola? ¿Se dice Coppola o Coppola? No lo sé, o Coppola, no lo sé. Memo, ¿qué te parece Sofía?
Sí, sobre Sofía Coppola, pues yo quiero decir que sí, que he visto sus películas, bueno, casi todas, podría decir. Las Vírgenes Suicidas la vi hace muchos años. Y bueno, sobre María Antonieta, o sea, sobre lo que dices, o sea, yo quisiera como decir que justamente, ¿no?, que la crítica la vio como una película que estaba muy mal porque es una adaptación al mundo moderno, ¿no? Y justamente también otra cosa que destaca en las películas, en el cine de Sofía Coppola, son los soundtracks, ¿no? Esta de María Antonieta tuvo un soundtrack espectacular.
María Antonieta es una película. Pasa que creo que con el tiempo, si la ves, no es tan destacable. Sí es verdad que fue una película que tuvo mucho bombo porque era la película que había hecho Sofía Coppola después justo de Lost in Translation y creo que se le dio mucho protagonismo, pero luego la película, bueno, no decía mucho. Yo prefiero, por ejemplo, ese primer momento de Las Vírgenes Suicidas. Bueno, yo quiero hacer un pequeño repaso de lo que ha sido la carrera de Sofía Coppola, pero también le preguntaré a Luis. ¿Tú has visto algo de Sofía Coppola, Luis? ¿O no va contigo esa directora?
No, sí he visto. Yo la conocí indirectamente por Lost in Translation, con Bill Murray, que me parece uno de los mejores actores todavía vigentes.
Sí,
he visto la última que está, Interrock, la última que ha hecho, En las Rocas. Que...
¿Y cómo está esa película? Sin hacer un spoiler, Luis.
A mí me gustó, la verdad. A mí me gusta porque me gusta su estilo, ¿no? O sea, bien bien elaborado, siempre. Cada toma parece que es un cuadro en movimiento, los colores, toda esa tranquilidad que te da. Hay una escena en esta película, en Las Rocas, donde sale Bill Murray con su hija siguiendo un tipo, no dar spoilers, en una Alfa Romeo Spider roja, alucinante esa parte, porque te hace vivir el cine de ella, ¿no? O sea, la esencia en sí. Y sí, me gustó. No me gustó, bueno, es un spoiler, ¿no? No me gustó porque yo pensé en sí que era la continuación de Lost in Translation. Pero después hay una parte donde Bill Murray dice una frase, dice, en mi primera venta no pasó lo que yo pensé que iba a pasar, fue mejor, algo así. Y prácticamente él estaba diciendo que en su vida ha sido vendedor, y en vez de Lost in Translation era un actor, entonces como que ya no había colegamiento y yo la verdad pensé que era una continuación de Lost, pero no lo era. Pero me parece Sofía una muy buena directora, y seguramente recién está comenzando, bueno, recién está comenzando no, pero todavía tiene mucho, mucho que dar, absolutamente.
Bien, y a ti como mujer, Karen, ¿qué te parece Sofía Coppola?
Me gusta mucho porque creo que da ese enfoque diferente al que te dan regularmente las películas, y sobre todo porque a lo mejor en algunas no tiene la conclusión que tú esperarías de las historias. Entonces, el hecho de mezclar las historias, la fotografía, la actuación, y al final dejarte también un poco a esa interpretación que tú puedas llegar a dar, me gusta mucho. Justo con lo de las vírgenes suicidas pasa eso. Creo que muchas veces como adolescente todo el mundo se enfoca en todo el drama que haces, ¿no? En ciertas cosas, pero no ven más allá de lo que está pasando. Entonces, me gusta mucho ese enfoque femenino que le da sobre situaciones reales que todas vivimos en algún momento. Entonces, me gusta muchísimo el punto de vista que tiene.
Yo creo que sí, que es importante su punto de vista, pero incluso ya es que no te diría ni de femenino ni de género. Es una persona que tiene un punto de vista muy interesante, muy acertado sobre las cosas. Y eso es lo que yo defiendo y me gusta de Sofía Coppola. Es decir, obviamente su parte de ser mujer pues le ayudará a construir personajes concretos, ¿no? Pero independientemente de eso, me parece una persona inteligente y que hace películas con esa inteligencia. Hay una película que hace con Elle Fanning y con Stephen Dorff, que se llama Somewhere, que es la película sobre un actor de Hollywood, un poco que ya ha caído en el ostracismo. Además, empieza ya a destacar Elle Fanning como actriz secundaria, que luego ya se convierte en lo que es hoy día. Pero dentro de esa película, que es una película muy pequeña y que no tiene tampoco muy buena crítica, tiene también su estilo, ¿no? Y su manera de ver el mundo. Y siempre, cuando ves esta película, dices, es una película de Sofía Coppola. Y eso es lo que me interesa. Más que, porque tampoco la he visto nunca en un activismo grande, ¿no? Acerca de la mujer y todo esto. Es más, creo que, no sé, me da la impresión de que debe estar un poco en contra incluso. Porque hace un par de años le dieron un premio en Cannes, y yo creo que no fue ni a recogerlo, además el premio mejor directora de Cannes, y yo creo que no fue ni a recogerlo. Creo que es una persona interesante, más que una mujer o un hombre interesante, y eso me encanta, y siempre lo voy a poner en mis cinco mejores directores de Hollywood. Para mí la mejor película de ella, por supuesto, es Lost in Translation, y cada vez que la veo me fascina más cómo consigue meterte en ese mundo, cómo te mete dentro de la atmósfera de ese país. Claro que en un mundo tan globalizado ahora Japón ya no es tan llamativo quizá como podía ser hace 10, 15, 20 años, pero yo creo que cuando vi esa película tuve la sensación de haber estado realmente en Japón, porque la manera en la que presentan la escena, los silencios que hay, las respiraciones de la gente dentro del ascensor, cómo Bill Murray se ve un poco más alto que todo el mundo, ¿no? Cómo se tiene que duchar con el mango de la ducha un poco más pequeño, esos pequeños detalles, y sobre todo esa filosofía que hay oriental que envuelve toda la película, creo que está muy bien plasmada. Y sí, y creo que no va a envejecer nunca esta película, porque va a hablar de un momento concreto en un sitio concreto. Además habla de una historia de amor imperecedera, que no sabe si es una historia de amor, de cariño, de apreciación, pero es una historia de dos personas un poco perdidas en el mundo, y es una historia especial. Una música muy muy interesante. Utilizan la canción de Roxy Music, por ejemplo, de More Than This, que es una canción que la he escuchado a lo largo de toda mi vida un montón de veces, y creo que esa memoria musical también tiene mucho que aportar en la película. no quiero seguir extendiéndome, queréis hablar un poco a vosotros más de Sofía Coppola. Bueno, hay una película que yo nunca vi de Sofía Coppola, creo que es la única que no he visto, y es esta película que se llama The Blind Ring, o The Blind Ring, que es una película donde sale Emma Watson, tu admiradísima Emma Watson.
Sí. Yo justo la vi esta semana, sí, antes de ver la otra, porque estaba en Amazon, me parece. Y no, la verdad creo que si vas a ver una película de Sofía Coppola, no podrías ver esta primero porque te generarías otra cosa. Está interesante como para estar haciendo otra cosa y escucharla, porque realmente sí, no captó mi atención. Traté de verlo incluso porque estaba Emma Watson, que actuó bastante bien, pero no. O sea, una película completamente de adolescentes que están robando en casas de famosos no tiene nada interesante, al menos desde mi punto de vista.
El problema es que muchas veces, y esto ya la intrahistoria de Hollywood y de los contratos, cuando te contrata, por ejemplo, la Paramount o la Warner, te dicen, usted tiene que hacer 4 películas con nosotros, ya tiene que hacer usted en 5 años. Entonces hay veces que te metes en proyectos que no pueden funcionar porque carecen de alma. Luego te puede sonar, como decimos aquí, te puede sonar la flauta y hacer una buena película. Pero me da la impresión de que cuando mejor trabaja ella es cuando es un poco más libre, ¿no? Como todos los artistas. Creo que todas las demás películas, salvo la última, que la tengo para ver, sí que las he visto. Y por supuesto La Seducción, la recomiendo. Y fíjate que es una película que la crítica luego tampoco ha puesto muy bien. La Seducción es una película que sale Colin Farrell y es una especie de casa de... No recuerdo ahora mismo si era una casa de... una institución de mujeres donde se instruía, ¿no?, a la formación de... escolar y formación, bueno, lo que era en el siglo XIX, formación, una casa de formación, digamos, una especie de escuela de mujeres, donde en mitad de la guerra hay un hombre abatido, que es Colin Farrell, y tiene que ser cuidado por esta casa de mujeres, que son jóvenes y mayores, y está Nicole Kidman, y está Kirsten Dunst, y está Elle Fanning, y bueno, pues es esta figura masculina dentro de ese universo femenino. Es muy interesante cómo se miran, cómo hay un erotismo en cada movimiento de ese hombre dentro de esa casa. Es muy muy interesante, y fue por esta película por la que le dieron la mejor dirección en Cannes, que además era una película que ya había hecho Clint Eastwood en los años 70-80, pero creo que esta película es mejor. Es una película, creo que infravalorada por la crítica, y no sé por qué además no se le ha dado mucha más difusión, porque creo que no es una película que haya llegado a todo el mundo. Vosotros, por ejemplo, en México, ¿la habéis escuchado hablar de esta película? ¿Verdad que no?
Pues
hacer por buscarla, porque es una película muy muy interesante, de verdad. Es una película que además el Fanning está impresionante, todas las actrices realmente. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. What you want, the opportunity's on, and if you find a new way, you can do it today, you can make it all true, and you can make it undo, you see, ah, it's easy, ah, you only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. 'Cause there's a million things to do, you know that there are. You can do what you want, the opportunity's on.
And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, ah, it's easy. Ah, you only need to know. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be. You know that there are, 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 you know that there are.
Bueno, yo creo que con esto hemos hecho un pequeño repaso a lo que ha sido Sofía Coppola. Y sí que me gustaría, ya que estamos en 30 de diciembre, a ver qué destacáis de este año 2020. Por supuesto, va a ser siempre el año de la cuarentena, del COVID y todas estas cosas. Pero dentro de eso había una producción de películas y de series interesantes. ¿Vosotros habéis visto alguna cosa muy destacable este año? Karen, que la sientas con la cabeza, dime.
Bueno, es que este año todavía tuve la posibilidad de ver una película que, a pesar de que es de 2019, llegó en cines aquí en México a inicios de año, que fue la de Jojo Rabbit. La verdad fue de las mejores películas que pude ver este año, me gustó muchísimo. Esa es una de las buenas. También pude ver la de Clint Eastwood, la de... Sí... Sí, fantástica Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson, creo que ahora se debió llevar el Oscar. Considerarla. Scarlett ha sido siempre una grandísima actriz y ha sido siempre despreciada por Hollywood, y ahora parece que por fin se están dando cuenta de quién es esta mujer. Y has visto entonces la de Richard Jewell, ¿no? De Clint Eastwood, dices, Karen.
Sí, también la vi, sí.
¿Y qué te pareció esa película?
Me gustó bastante, creo que la habíamos mencionado en algún momento, pero la forma que te muestran el extremo de bondad de una persona y del abuso del otro lado es...
La opinión,
no sé, algo que poder, no
terminas... Hay una crítica muy dura a los medios de comunicación en esa película, y hay veces que no te das cuenta, pero en realidad creo que casi todo el ataque, por supuesto, es al poder establecido, pero por supuesto dentro del ser poder establecido, a los medios de comunicación, cómo manipulan para su interés ciertas historias sin darse cuenta de que detrás de las historias hay personas, y es muy interesante. Tú, por ejemplo, ¿qué destacas, Luis, de este año?
Bien, entre películas destaco Tenet. A mí me gustó la...
Yo no la he visto, Tenet. ¿Debería verla?
Yo pienso que sí, debería darle una oportunidad, porque es muy... No es una continuación de Inception, como se pensó. Es particularmente buena, ¿no? Pero es siempre Nolan, ¿no? O sea, llega un punto donde dices... mejor no la entiendo, mejor la disfruto. Y mejor la disfruto, veo cómo van las cosas y después me hago una...
Es una película que ha tenido críticas enfrentadas. He escuchado a gente diciendo que es muy buena y otra gente diciendo que es malísima. Entonces, no sé por dónde... No sé, a mí Christopher Nolan me interesa, pero también... ciertas películas solamente. No sé si la veré. A ver, y cuando llegue alguna plataforma que se pueda ver...
Yo diría que es que no entenderla no es sinónimo de fea, pues. O sea, no entenderla no es sinónimo, es simplemente que no la has entendido. O sea, porque si tú vas con la mentalidad de, ok, esto pasa, pero ¿por qué pasa? No, tienes que disfrutarla y después saca tu conclusión de la película. Y si te interesa, pues, la puedes mirar otra vez y vas a entenderla mucho más. Yo lo he visto tres veces. Rescato Tenet en este año... Y, bueno, otra película... He visto más series, la verdad, este año que películas.
Ahora hablaremos de las series.
En consecuencia de lo que, lo que está pasando.
¿Y tú, Memo, de 2020, qué película te quedas?
Bueno, ya que me preguntas que cuáles fueron mis películas, coincido con Karen. Y como acá en México apenas nos llegó Parásitos también, igual que Jojo Rabbit, para mí fue de lo mejor del año, ¿no?
Madre mía, gracias.
Sí, por dos.
Y otra película que también me parece muy interesante, bueno, que me pareció de lo más relevante de este año, es una película que se llama La Casa. Y no me refiero a la danesa, ¿no? Esta de La Casa es una cinta de terror, sí, en la cual actúa Hilary Swank. Sí. Y en la cual también hace un pequeño papel Emma Roberts, ¿no? Bueno, dice aquí, el según Google, se llamó La Cacería. Y ya se puede ver, de hecho, en Amazon, y que es de unos desconocidos, 12 desconocidos, que despiertan en un bosque, que no se conocen y no saben qué están haciendo ahí, ¿no?
Es de la productora Blumhouse, que hemos hablado muchas veces de Blumhouse. Blumhouse, que son la productora, por ejemplo, de Paranormal Activity, de, si no me equivoco, de Conjuring también, ¿cómo se llama esta película? Déjame Salir, que se llamó Let Me In, de Insidious. Son una productora especializada también en terror, pero bueno, ha hecho cosas aparte del terror, pero creo que es una productora muy muy importante, y casi todas las películas que hacen son al menos entretenidas. O sea que el día de mañana se estudiará a Blumhouse como productora de esta época destacable. Yo me quedo de este año, bueno, es que he apuntado, por ejemplo, Richard Jewell también. He apuntado El Oficial y la Espía, y El Espía, que es de Roman Polanski, que no está mal. Es un caso de corrupción que pasó en Francia también en el siglo XIX. Una película bastante pequeñita, pero Polanski, como es de mis debilidades, pues todo lo que haga pues me interesa. Y luego, hace poco estrenaron en Netflix una película de Aaron Sorkin que se llama El Juicio de los Siete de Chicago, que creo que ha sido estreno mundial y que no está mal. Pero creo que lo que le falla a este director siempre es un poco el montaje y el pulso de la dirección. Él hizo una película también con Jessica Chastain que se llamó Molly's Game, y le pasaba eso. Es una película interesante, la trama, lo que cuenta, pero luego se hace un poco pesado el ritmo de montaje que tiene. Y esta película, siendo un hecho real, lo que pasó con las manifestaciones que hubo en Chicago y el juicio que hubo posteriormente... es interesante como documento, pero se queda a medio camino entre JFK, la película de Oliver Stone, y algo así como el de Scorsese, con un montaje muy dinámico. Y el casting además es un poco raro, porque está Sacha Baron Cohen haciendo un papel ahí de hippie, pero no sé, creo que no está equilibrada la película. No es mala película, pero no me termino de convencer. Y por supuesto, destacado Jojo Rabbit también, que me interesó mucho, con mi amadísima Scarlett. Pero pasando a las series, ¿qué serie destacarías tú, por ejemplo, Karen, que hayas visto este año, o que se haya estrenado este año, o temporada que hayan estrenado este año?
Yo creo que de las últimas, la de Gambito de Dama. O sea, definitivamente claro. Creo que fue de las más llamativas. Y no fue tan larga, creo que eso también es como otra ventaja, porque hay veces que sacan 3 temporadas de 20 episodios y pues no, está imposible de ver. Pero esa creo que es de las destacables de este año, definitivamente, de Netflix.
Luis, ¿tú qué destacas de series de este año? Aparte de Gambito de Dama.
Yo concuerdo con Karen, con Gambito de Dama, una de las mejores de este año. Y otra que diría que son buenas, digámosle, agradecémosle al Mandaloriano, que ha resucitado a Star Wars.
Pero si hay 500 producciones de Star Wars, y ahora mismo hay como 6 o 7 proyectos de Star Wars paralelos.
¿Han visto? No puede ser. ¿La segunda temporada del Mandaloriano ustedes? ¿No lo han visto?
No.
Tienen que mirarla para que vean.
Somos haters.
Tienen que mirarla para que vean que se ha convertido en una catapulta y Lázaro quedó atrás, ya. Ha resucitado prácticamente Star Wars con la última parte. O sea, la segunda temporada, el último capítulo, salió un cameo. Es fascinante. Ok, otra serie que he visto este año, ha sido una serie documental, La Última Danza, El Último Baile.
Sí, estuvimos hablando de ella también.
La última temporada de BoJack Horseman.
También la he destacado, ¿sí? Yo. Lo que pasa es que BoJack Horseman empezó siendo una cosa y acabó siendo otra. Si tú te pones a mirar la primera, segunda temporada... no tiene nada que ver la concepción de los personajes, la manera en la que piensan, con lo que es al final. Y creo que hay un hecho diferencial, y es que esta serie empezó a producirse como en 2013-2014 y acabó en 2019-2020. Entonces creo que a partir del movimiento Me Too, de todas las manifestaciones que hubo, creo que esta serie supo, digamos, virar, cambiarse, a adaptarse a los tiempos. Y el personaje que al principio era un crápula, al final tenía conciencia. Creo que no terminaba de encajar muy bien eso. A mí me gustaban más las primeras temporadas, cuando el hombre se pegaba a las fiestas y estaba aquí y allí, ¿no?, y no pensaba lo que pasaba después, que luego toda esta reflexión que hubo después de que si había abusado de no sé quién, que si no sé, quedaba sí. Un poco raro. A mí me gustó esta serie bastante.
Dices que se contaminó de lo políticamente correcto.
Claro, creo que además fue de los primeros. Si tú mírate los 10 primeros capítulos de esta serie,
sí.
Y todo lo que él hace no tiene consecuencias. No. Las consecuencias vienen como a la quinta temporada.
Creo que porque ahí encuentra, entre comillas, a su hija. Y entonces ya.
Sí, pero precisamente.
Comienza a hacer una catarsis del mismo para recuperarse, creo. Ve, yo lo he visto. No del punto de vista que la estás viendo tú, pero yo pienso que evolucionó, ¿no? Para bien.
Sí, yo creo que evolucionó adaptándose a los tiempos, porque sí. Al final es una serie producida por Netflix y dice, bueno, ¿cómo yo tengo carta de naturaleza para hacer, entre comillas, lo que quiera, porque me han contratado para 4 o 5 temporadas? Bueno, pues voy haciendo lo que el espectador consume o quiere consumir, creo, me da la impresión. Que además es lo que yo me paro muchas veces es en la estructura de guión, en la estructura narrativa. Creo que no están ni escritas por las mismas personas las primeras temporadas y las últimas. Creo que no me termina de llenar la construcción del personaje entero. Repito, no obstante, la serie me gusta bastante, porque además está en el mundo Hollywood, la intrahistoria, el personaje de Princess Caroline, me encanta, me tengo que comprar una camiseta con ese personaje.
Yo de camiseta tengo que comprar.
Y bueno, me gusta la serie.
¿Cómo se llama? ¿El cane? ¿El perro?
Con Peanut Butter,
se ¿no? Nombre.
Señor Peanut Butter.
Ah, señor Peanut, sí, Peanut Mr. Peanut Butter.
Aquí no se tradujo. Sí. Exactamente.
Mr. Peanut
somos
Butter,
muy
sí,
friki. Esta conversación es muy friki.
Sí. Y para terminar, quisiera solamente terminar, sí. Diría The Voice.
No la he visto, no quiero saber nada de esa serie porque quiero verla y no quiero que me hagas un spoiler, Luis.
Mira, yo soy la pitonisa y te voy a decir que esa serie la vas a terminar en 2 días. La vas a acabar en dos días.
Es que puede ser.
Es bien adictiva.
Memo. Series.
Y sí, y sobre series, pues sí me parece que Gambito de Dama, ¿no? Igual que Karen, igual que todos, que Luis. Para mí otras de las series que destacaron, pues fue, por ejemplo, ya saben que soy un amante de Anne with an E, y llegó su tercera temporada en enero, ¿no? Pues la verdad es
¿pero por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? Porque ¿por yo vi, gusta? Vi el piloto y me pareció una serie larguísima, que era un piloto de más de una hora y pico. ¿Qué es lo que te gusta a ti de Anne with an E?
Porque me parece que es una niña muy especial, muy particular, ¿no? Y que ama la poesía y que le enseña al mundo a amar. Sí, o sea, que le pasan muchas tragedias en su vida y que ella aprecia la belleza en lo inesperado. Me gustaría decir algo así, ¿no? Me atrevería a hacer esta metáfora. Y bueno, finalmente para mí otra de las series que me pareció de lo más relevante es esta serie de ustedes, ¿no? El desorden que dejas.
Tengo un amigo que me la ha recomendado y yo no le he hecho el más mínimo caso. Porque además este hombre es que consume todo de Netflix, es de estas personas que solamente ven Netflix y parece que no hay mundo más allá, entonces voy con un poco de cautela cuando me recomienda algo. Pero la tengo que ver. ¿Sobre qué va esta serie, Memo?
Ah, pues la historia va alrededor de que El desorden que dejas está basada en un libro, y la historia justamente es de eso, de una maestra de literatura que de pronto aparece muerta y nadie sabe si se suicidó o se empieza a manejar que la mataron, ¿no? Esto lo descubre la nueva maestra de literatura y entonces en esta búsqueda encuentra muchos secretos. Es una miniserie, se deja ver muy bien Y también en esta miniserie, bueno, entre los actores, bueno, actuó este chavo Aaron Piper, al que conocimos en Elite. Sí, en que hacía este papel, ¿no? Del la pareja del otro chico homosexual. Entonces me parece un actor también muy muy interesante que hay que seguirle la
pista. Bien, bastante. Nada, ya me has dicho bastante para que tenga que ver. A mí es que el thriller y todo esto, la intriga, es lo mío. Me interesa. Ya tengo muchas cosas pendientes para esta semana. A ver, yo destaco de series de este año. Había apuntado precisamente BoJack Horseman, en la última temporada. Había apuntado Gambito de Dama. He apuntado Hollywood también, que se estrenó como si fuera aquello una gran serie y luego se quedó un poco a medio gas. Aquí en España hay un par de series interesantes. Una es Antidisturbios, que está muy bien dirigida, la dirige Rodrigo Sorogoyen, que es un director que, si no habéis visto películas suyas, acabaréis viéndolo seguramente en Hollywood, porque es un director que utiliza una manera de dirigir muy dinámica. Y Antidisturbios habla sobre los policías que están en los disturbios cuando hay partidos de fútbol o cuando hay enfrentamientos, grupos de personas que se enfrentan entre sí. Y es interesante esa serie porque te habla de la vida humana de estos personajes. Aparte, es una serie bastante política, se posiciona a camino entre los conservadores y los progresistas. Está interesante. Luego hay una serie muy pequeña, pero que ha tenido bastante relevancia, que también es española, y se llama Veneno. Y es la serie sobre una transexual que además es de Almería, o era de Almería, mejor dicho, y estuvo en televisión haciendo muchos programas en Telecinco, aquí en España, en Antena 3, que también es otra televisión que hubo en España. Y fue, como decíamos antes, la mina de oro de estas cadenas en su momento, en los años 90, y al final pues fue un juguete roto. Una mujer que abusaron mucho de su imagen, una mujer que tenía mucho desparpajo, pero que al final pues no terminó de entre las drogas, las adicciones, el que abusaron de ella mucho, se aprovecharon mucha gente de ella, no terminó de encarrilar bien su vida. Y se ha hecho una serie que ahora hará 2-3 años de su muerte, y es una serie bastante bien hecha. Los directores son Javier Ambrosi y Javi Calvo, que son los que se llaman Los Javis aquí en España. Ellos hicieron la película La Llamada. Son unos directores bastante interesantes, jóvenes los dos, y que llevan a mucha gente detrás. Hay muchos grupos de seguidores, de followers a través de Instagram, a través de todo el trabajo que hace esta gente. Hay mucha gente pendiente de su trabajo. Y esta serie, que son 7-8 capítulos, es una serie muy bien dirigida y la verdad que bastante recomendable. Y además salen un montón de personajes y de acentos de mi ciudad propia, y eso me gusta porque además se ha visto muchísimo a nivel nacional, y que se defiendan todos los valores del colectivo LGTBI, además con mucho sentido, y poniendo también de nuevo en tela de juicio el poder de los medios como plataforma canalizadora de todo, y cómo se destruyen vidas a través de los medios de comunicación, pues es interesante. Y por último, destaco también una serie que ya es de HBO, que se llama Perry Mason, que era la mítica serie que había en los años 70 sobre un detective de los años 30, pero han hecho una temporada en este año HBO, y la verdad que la estoy viendo, me voy por el cuarto capítulo, y tiene una factura muy muy interesante. Es una serie negra, de como si fuera cine negro, con un crimen que cada capítulo se va destapando algo que no estaba tan claro al principio. Y tiene muy buen ritmo y está muy bien dirigida. Es una serie muy recomendable. Bueno, okay. Pues con esto terminamos el año 2020, el repaso que hemos hecho. ¿Queréis destacar alguna cosa a vosotros, Karen, Luis, Memo? ¿Algo que os haya llamado la atención?
Yo creo que sí. El destacar que se pudieron hacer cosas diferentes.
La última temporada de del spin-off de Breaking Bad, Llamar a Saul, porque la última a mí me gusta Breaking Bad, para mí es una de las mejores series que han habido, pero este en spin-off de Llamar a Saul, mejor Llamar a Saul,
es mejor
está
aún.
Está alucinante, y esta última temporada con este actor mexicano que no recuerdo cómo se llama, pero que es el último, que es el villano, es alucinante. Ay, y me ha hecho un poco temblar de que tal vez un spin-off sea mejor que la serie original. sea, puede suceder.
Claro que
puede
sí.
suceder, muy bueno.
Hay ejemplos de eso, pero bueno. Hay muchas series que son, que fueron spin-off y nadie se acuerda de la serie original. ¿Alguna cosa más, Memo, Karen?
Bueno, yo creo que sí, yo creo más. Que el destacar sí, que pudimos hacer este tipo de programas de manera internacional a pesar de estar encerrados, porque probablemente si estuviéramos en nuestro ritmo normal de vida no hubiéramos hecho nada. Entonces yo creo que a pesar de que estuvo muy complicado esto de la pandemia, hemos encontrado amigos en otros países que probablemente no hubiéramos buscado.
Correcto.
Perfecto, esa ha sido una cosa muy linda, bravo. Sí, ha sido una cosa muy, 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 muy linda de parte de Karen.
Y sí, como dice Karen, ¿no? Con las redes sociales por permitir dar estos generar estos encuentros. Y pues gracias, ¿no? Gracias por tener salud, tener vida y que aquí estamos resistiendo, ¿no? Entonces, pues ya casi terminamos, yo creo, esta segunda temporada. Nos faltarán un par de programas, pero pues pues ha sido todo un placer estar en estas dos temporadas de Peligro Cine.
Bueno, pues con esto terminamos el programa de Peligro Cine. Y la semana que viene volveremos, aunque todo puede pasar. Últimamente están pasando muchas cosas, pero procuraremos volver y traeremos una semana temática de algo muy especial.
Si deseas contactar con nosotros, hazlo a través de Instagram, Facebook o peligrocine@gmail.com.